El MinSap registra 431 nuevos casos de coronavirus para un total que supera los 15.000 contagios en Cuba. La unificación monetaria en Cuba dispara el precio de los comedores para personas vulnerables. ONG en España lanza campaña a favor de la libertad del rapero contestatario Denis Solís González. Republicanos de la Cámara Baja bloquean solicitud demócrata de invocar enmienda para destituir al presidente Donald Trump. Y Estados Unidos condena la nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la prensa libre que sobrevive en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí del Estudio AL. Saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 les contamos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha designado a Cuba como estado patrocinador del terrorismo por brindar apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional, otorgando refugio seguro a terroristas. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo vía Twitter que debe detenerse el continuo apoyo de Cuba al terrorismo en el hemisferio occidental. El Departamento de Estado precisó en un comunicado que la administración Trump se ha centrado desde el principio en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su pueblo y contrarrestar su maligna interferencia en Venezuela y el resto del hemisferio occidental. Cuba regresa a la lista luego de su compromiso incumplido de dejar de apoyar al terrorismo como condición para su eliminación por parte de la administración anterior en 2015. Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart escribió en su cuenta de Twitter que la administración anterior nunca debió haber excluido a Cuba, particularmente cuando los servicios de inteligencia del régimen ayudaron a organizaciones terroristas internacionales y en la represión violenta del pueblo de Venezuela. Por su parte, el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, afirma que esta designación descaradamente politizada es una burla de lo que había sido una medida objetiva y creíble del apoyo activo de un gobierno extranjero al terrorismo. Dice que aquí no existe nada remotamente parecido y que, de hecho, el terrorismo interno en los Estados Unidos representa una amenaza mucho mayor para los estadounidenses que Cuba. Y a las 6:03 les registramos la noticia sobre el coronavirus que sigue preocupando en Cuba. El reporte del MinSap este lunes de 431 casos nuevos de coronavirus asume ya un total acumulado de 15.007 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe incrementó a 153 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 56 años de edad que residía en municipio Santiago de Cuba y un hombre también de nacionalidad cubana de 53 años de edad que se encontraba en el municipio Jibará, provincia Holguín. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 5.715 pacientes al día de hoy. De ellos, 2.802 son casos activos. Hay 9 personas en estado crítico y 15 en estado grave. Y es que en Santiago de Cuba y La Habana ya aplican medidas para contener el avance del COVID, para algunos difíciles de implementar debido a las carencias. Ivette Pacheco informa.
Santiago de Cuba aplicará a partir del martes un grupo de medidas para contener el avance de los contagios por COVID-19. Así lo ha informado la prensa local. Entre las medidas está disminuir los ingresos hospitalarios y organizar los servicios estomatológicos solo para casos de urgencia. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el doctor en fisiatría Roberto Serrano, quien reside en el municipio santiaguero de Songo La Maya.
He tenido reporte que sí, que han tenido que suspender muchas consultas, muchas actividades quirúrgicas, las electivas han tenido también que suspender muchas. Está muy complicada la situación en los hospitales.
Otra de las medidas anunciadas por las autoridades de salud de Santiago de Cuba es poner a resguardo a las personas con conducta deambulante. Al respecto, el doctor Serrano nos dijo.
aquí hay bastante pocas condiciones para resguardar a esa persona.
También el Consejo de Defensa Provincial en Santiago de Cuba acordó mantener en funcionamiento los centros educacionales y aplicar la red de comercio con los productos de primera necesidad, aunque, según Serrano, a solo horas de la implementación, continúan las aglomeraciones, tanto en colas como en el transporte público.
Siempre dan que la percepción de riesgo, que la persona no se cuida, pero es que en este tipo de situación, prácticamente imposible que las personas no hagan ese tipo de cola, ese tipo de molote en los lugares donde saquen algo, o el transporte público.
Por otra parte, La Habana retrocede a fase 1, por lo que las autoridades también han propuesto un paquete de medidas para contener la proliferación de los casos. Desde allí, el periodista independiente Vladimir Turró confirmó la situación a Radio Martí.
Sí, el transporte interprovincial ya será cancelado a partir de mañana, si no me equivoco, por los puntos de entrada. Tienen un punto de control de la policía. Ahí han puesto puntos sanitarios, es decir, acompañados de la policía, están los médicos tomando la temperatura. Pero bueno, el tema de las colas, eso sí es inevitable. Ya no estamos hablando de que sea cola para adquirir alimentos solamente. Los bancos, las casas de cambio, todas están abarrotadas de personas.
Según el periódico Granma, en la capital cubana, donde las autoridades de salud reportaban al cierre del 10 de enero 123 casos, quienes violen las regulaciones asociadas a la prevención y enfrentamiento al COVID-19, se les impondrán multas desde los 2.000 pesos cubanos y las medidas que para cada caso se establezcan. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y representantes de la sociedad civil independiente consideran que el gobierno cubano tiene un serio dilema entre la proliferación de infectados por COVID-19 y la crisis económica. Yolanda Huerga amplía.
El Consejo de Defensa Provincial de La Habana endureció las restricciones en la capital por el incremento de contagiados con COVID-19. Según la entidad, la falta de percepción de riesgo, unido a una flexibilización de las medidas prohibitivas, fue uno de los detonantes del nuevo rebrote.
Para fin de año, precisamente cuando el auge de la enfermedad ya era un hecho fuera de control, es cuando el gobierno lanza su maquiavélica tarea de ordenamiento, que descoloca toda la economía doméstica. La familia cubana queda desprovista de lo poco que tenía para enfrentar la crisis. Hay más miedo a morir de hambre que por COVID.
Dijo desde La Habana Juan Manuel Moreno, presidente del grupo independiente Candidatos por el Cambio.
El Estado no tiene un soporte para respaldar las necesidades básicas del pueblo. Los magros salarios están totalmente descompensados con la exuberante alza de precios.
Desde el pasado sábado, el gobierno suspendió el transporte dentro de la ciudad entre 9 de la noche y 5 de la mañana, prohibió las actividades recreativas y culturales y la permanencia en parques y lugares públicos después de las 7 de la noche.
Frente a mi casa hay dos cafeterías que brindan servicio hasta altas horas de la madrugada. Tiene un tráfico grande de personas. Normalmente esas cafeterías cierran 3, 4 de la mañana.
Indicó el activista Abdel Legra.
Al tratar de abrirse la economía por la situación que se está viviendo en el país, fue catastrófico. No estaban bien diseñados los métodos de control. Cuba depende precisamente de la entrada del turismo, de la economía exterior.
El Consejo de Defensa Capitalino advirtió que se aplicará con todo rigor el decreto que establece severas multas para el uso incorrecto del nasobuco y otras infracciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, el proceso de unificación monetaria en Cuba ha disparado el precio en los comedores para personas vulnerables, como nos explica Tomás Cardoso.
La llamada tarea de ordenamiento en Cuba ha provocado un significativo aumento del costo de los comedores del servicio de atención a la familia, causando afectaciones serias a los ancianos desamparados y discapacitados, informaron residentes desde la isla. La economista Marta Beatriz Roque Cabello vive muy cerca de uno de estos establecimientos en el municipio 10 de octubre, en La Habana, donde más de la mitad de los beneficiados ya no están acudiendo.
Ese comedor costaba 2 pesos cubanos y ahora en estos momentos está en 20 pesos. La administradora del comedor le comentaba a una persona que pasó por aquí que hicieron 90 comidas y vendieron 30, porque 60 personas no están están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo El Sol expresa que ya no se le pueden llamar comedores subsidiados.
El precio del alimento de los comedores subió más de 10 veces y sin embargo sus pensiones subieron a 1.500 en dependencia.
Ya en la ciudad de Santi Espíritus, ante este descomunal aumento, muchos de los ancianos no les está alcanzando el dinero para pagar la alimentación, comenta el activista Adriano Castañeda.
En estos momentos son 26 pesos entre almuerzo y comida, y cuando usted lo lleva a un mes, están por los 800 pesos.
En Guira de Melena, en Artemisa, el periodista independiente Jorge Bello señala que ha sido un golpe muy duro para las personas vulnerables.
Este grupo de ancianos que comían y almorzaban a peso subsidiado, es decir, a 2 pesos, se la dispara ahora a 26 pesos.
Los retirados abandonaron el hogar de ancianos de Levisa, en Holguín, por el drástico aumento del precio de la alimentación, informa Eladio Vega.
Ahora lo subieron a 792 pesos por cada uno al mes.
Y desde la capital, Juan Goberna, coordinador de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, nos cuenta.
Esos comedores no están asistiendo a las personas porque no pueden pagarlo. En Las Tunas, el comedor para estas personas vulnerables vale 26 pesos y aquí en La Habana vale 20 pesos, lo que es almuerzo y comida.
El gobierno cubano fijó la pensión mínima en 1.528 pesos a partir del inicio del proceso de unificación monetaria. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización no gubernamental con sede en España, Prisoners Defenders, ha lanzado una campaña internacional a favor de la libertad del prisionero cubano Denis Solís González. Amado Gil tiene más detalles.
Amparados en 3 puntos que demuestran las ilegalidades cometidas contra el músico de rap cubano Denis Solís, que lo llevó a una condena de 8 meses de cárcel, la organización Prisoners Defenders lanzó en las últimas horas una campaña internacional que busca, como nos dijo su director Javier Larrondo, presionar al gobierno cubano en pos de la libertad del músico opositor.
Desmantelar la falsa hipocresía del gobierno cubano y demostrar cómo violan no solamente las leyes internacionales, sino también sus propias leyes para perseguir a activistas pacíficos de la sociedad civil, pero también, lógicamente, hacer conciencia en diferentes organizaciones, Naciones Unidas, la Unión Europea, múltiples ONGs, para que haya una presión mayor sobre el gobierno de Cuba y Denis Solís, pues salga lo más pronto posible liberado.
El documento que está circulando Prisoner Defenders lleva el título de Denis Solís, convicto de conciencia. Y además de hacer un resumen de todo el proceso que lo llevó a prisión, denuncia y argumenta las violaciones en la detención y acusación, la incomunicación y acceso al derecho a la defensa efectiva y el proceso judicial y el papel de los tribunales.
Ha sido enviado a diferentes organismos dentro de Naciones Unidas, también a los todos los grupos parlamentarios de la Unión Europea, a la Comisión Europea. Ha sido enviado también a aproximadamente entre 20 y 30, o vamos a poner entre 30 y 40 ONGs, al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno español, a diferentes políticos de diferentes gobiernos de Latinoamérica. Es decir, hemos hecho un barrido importante para que haya una presión, porque este caso es muy, muy evidente.
Según Larrondo, el objetivo adicional es convencer a políticos europeos de que en Cuba el sistema que impera es un fascismo dictatorial que dista de la izquierda y socialdemocracia europea. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y desde hace 3 días se encuentra bajo vigilancia policial la vivienda del opositor Cosme Damián Domínguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana. Domínguez, coordinador de la célula Perucho Figueredo en La Habana Vieja, dijo a Radio Martí que la vigilancia policial obedece a la aparición de carteles en la zona donde reside.
Bueno, estos días he estado sitiado por la seguridad del Estado y la PNR. Llevo 3 días sitiado acá en La Habana. Han aparecido carteles aquí en el área, en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María, de la población en desacuerdo con los altos precios que está manejando el gobierno. Y entonces ellos toman represalia con los activistas de derechos humanos. Están intimidando a la gente, que si están poniendo carteles, entonces, como aparecieron aquí en el área, lo que es Habana Vieja aquí, entonces ellos me tienen a mí esa vigilancia. se ve la gente de la seguridad del Estado vestido de civil, y cuando no, te parquean la patrulla aquí mismo fuera de la casa o un oficial en la esquina. Si yo salgo es para una detención arbitraria. Ellos cuando hacen presencia te están dando un mensaje de que si sales de la vivienda vas a ser detenido. Producto de que ellos dicen que esos carteles que aparecen los ponemos nosotros. Pero en este caso es la misma población, entonces ellos quieren, es decir, en cada zona que aparezca un letrero, un cartel, entonces se lo achacan a los activistas que te fabrican hasta falsos delitos, llevar hasta prisión o detener.
En las 6:14, un vistazo a las condiciones de La Habana, 24 grados, cielo cubierto, viento soplando a 8 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste. Un nuevo frente frío que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. Este centro de bajas presiones debe llegar esta noche a la bahía de Pensacola, creando condiciones para la llegada de un nuevo frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles, acompañado de nublados y lluvias y, por supuesto, de temperaturas frías. Para Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con algunas lluvias más frecuentes en la costa norte, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius para la mañana del martes. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones central y oriental, variables débiles en las provincias occidentales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16, tiempo de conocer lo que pasa en los Estados Unidos. Republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon este lunes una solicitud de los demócratas de presentar una resolución que instaba al vicepresidente Mike Pence a invocar la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
La enmienda 25 de la Constitución permite al vicepresidente y al gabinete destituir a un mandatario considerado no apto para hacer su trabajo. Los demócratas de la Cámara de Representantes buscaron un acuerdo para traer inmediatamente la resolución a debate, pero los republicanos la detuvieron con un voto de voz. Los demócratas han indicado que buscarán una votación registrada sobre la misma resolución el martes. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el lunes una resolución que contiene un solo artículo de acusación contra el presidente Trump, acusándolo de incitación a la insurrección por su papel en el ataque contra el Capitolio la semana pasada. La resolución señala que Trump se dirigió a una manifestación poco antes de que sus partidarios montaran el ataque y dice que hizo declaraciones que alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio. Este lunes, el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, Jim McGovern, dijo que espera que la acusación contra el presidente llegue al Pleno del Legislativo para una votación el miércoles. La resolución cuenta ya con 210 patrocinadores, lo que prácticamente garantiza que Trump será formalmente acusado. Se necesita una mayoría simple de 218 votos para aprobar la acusación, y los demócratas controlan 222 escaños de la Cámara de Representantes. La acusación formal en la Cámara Baja obligaría al Senado a iniciar un segundo juicio político contra Trump tras el celebrado hace un año por sus presiones a Ucrania, pero el Senado no tiene previsto retomar su actividad hasta el 19 de enero, un día antes de que el presidente electo Joe Biden llegue al poder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, rompió su silencio para condenar el asalto al Capitolio de Estados Unidos, diciendo que el país debe sanar sus asuntos de forma civilizada y que la violencia nunca es aceptable. Melania Trump ha hecho balance de sus 4 años en la Casa Blanca, llamándolos el honor de mi vida. También dijo estar orgullosa del respeto a la libertad de expresión, apelando a la ciudadanía a pararse a pensar siempre para ver las cosas desde otras perspectivas. Ruego a las personas que detengan la violencia que nunca hagan suposiciones en virtud del color de la piel ni usen la diferencia de ideologías políticas como base para la agresión y la crueldad. Debemos escucharnos los unos a los otros, centrarnos en lo que nos une y sobreponernos a lo que nos divide. Dijo un comunicado en el que también lamentó los 6 fallecimientos en el Capitolio. Y la primera semana de 2021 ha sido la peor para Estados Unidos por un sustancial incremento en el número de contagios y fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Hacemos contacto con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos continúa encabezando la lista mundial de fallecidos y contagiados por el COVID-19 y durante la primera semana de 2021 se batieron nuevos récords que evidencian el descontrol de la pandemia en el país. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el domingo se sumaron 273.854 nuevos casos. Hasta el momento el número de fallecidos supera los 372.500. En tan solo 11 días que llevamos del nuevo año, Estados Unidos ha acumulado ya 2.200.000 nuevos casos y por primera vez se ha superado la barrera de los 4.000 fallecidos diarios. Mientras tanto, la nación sigue con su plan de vacunar a la población y recordamos ahora que durante las fiestas navideñas, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, ya advirtió que enero sería un mes negro debido a las oleadas de contagio causadas principalmente por los viajes familiares.
Podríamos empezar a ver que las cosas se ponen realmente mal a mediados de enero.
Ante la magnitud de las cifras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió a la población precaución a la hora de relacionarse.
Les digo, estamos en una zona peligrosa. La tasa de infección está aumentando rápidamente. Cuanto más rápido aumenta la tasa de infección, más rápido aumenta la tasa de hospitalización. Entonces, la economía cae.
Cuomo también advirtió que ya hay varios casos confirmados de la nueva cepa del COVID-19 que fue detectada en Gran Bretaña. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, seleccionó al veterano diplomático William Burns para encabezar a la Agencia Central de Inteligencia CIA. Burns será el primer jefe de ese servicio de inteligencia, espionaje y contraespionaje que procede del Departamento de Estado. Se trata de un diplomático ejemplar con décadas de experiencia que comparte el más profundo sentimiento de la inteligencia que debe ser apolítica, dijo el presidente electo. Burns es un experto en Rusia que trabajaba para el Fondo Carnegie International por la Paz, un centro de estudios en Washington, D.C. Y a las 6:22 les contamos la temperatura registrada a esta hora en Guantánamo es de 26 grados, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Un vistazo a América Latina, donde el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Turry, condenó la nueva arremetida en contra de la prensa libre en ese país, en particular contra al menos de 6 medios de comunicación que el viernes fueron allanados, robados, atacados cibernéticamente y cerrados o criminalizados. Dijo el diplomático estadounidense que condenaba enérgicamente la arremetida de parte de Conatel y Seniat contra BPI Televisión y Panorama y los ataques cibernéticos contra el diario Tal Cual, mientras medios comprados por el chavismo emprenden una campaña de desprestigio contra los medios independientes. El embajador Story añadió en su mensaje el numeral «Informar no es delito». Más de una decena de funcionarios del régimen de Maduro ingresaron a 2 sedes del medio de comunicación independiente Venezolanos por la Información, BPI TV en Caracas, y se llevaron equipos de transmisión, cámaras y computadoras. Los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Iván Duque, reforzaron la cooperación bilateral así como su apoyo a la defensa de la democracia en la región y rechazaron la situación vivida en Venezuela con la elección del nuevo parlamento. Jorge Orellana informa.
En Venezuela gobierna ilegítimamente un déspota. Coincidieron en señalar los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Iván Duque, que se reunieron en la frontera binacional. En una declaración conjunta, reiteraron su indeclinable compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo:
en este proceso último que vimos en el mes de diciembre, la dictadura quiso acallar la única institución democrática que le quedaba a Venezuela y pretendió con una asamblea elegida de manera fraudulenta que ese golpe se consolidara. La comunidad internacional no ha reconocido ese proceso y por lo tanto seguiremos en la defensa de la democracia y que se dé una transición lo más pronto posible a través de elecciones libres.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló:
francamente, allí gobierna ilegítimamente, ilegal, ilegítimamente, un déspota y un grupo de personas desvinculadas completamente con todo el concepto que nosotros tenemos de la ética. Nosotros seguimos reconociendo a la Asamblea Nacional y, por supuesto, mientras no haya de parte de esa Asamblea legítima una decisión contraria, reconociendo al presidente Juan Guaidó como el presidente legítimo de la hermana República de Venezuela.
Finalmente, los presidentes de Ecuador y Colombia coincidieron en la importancia de incrementar la movilización de recursos de cooperación internacional para gestionar de manera segura, ordenada y regular la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un informe sobre migración deja en evidencia la vulnerabilidad de niños migrantes venezolanos retornados. En Caracas está Carolina Alcalde.
La coyuntura planteada por el COVID-19 en los países a los que habían migrado llevó a miles de venezolanos a tomar la decisión de regresar a Venezuela para hacer frente a la agudización de la crisis política, económica y social que previamente los obligó a irse en búsqueda de mejores oportunidades. Un estudio titulado Retornar en tiempos de pandemia, efectuado recientemente por el Centro de Investigaciones Populares y la Organización Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, SECODAP, revela que los niños movilizados se encuentran bajo un total desamparo, tal y como detalla la investigadora Mirla Pérez.
No hay protección. Uno ve que el niño está en total indefensión. Desde el momento que sale del territorio venezolano, llega a Colombia, una vez en Colombia o en el país de destino, también entra en indefensión.
La investigadora detalla que en base a los relatos de venezolanos retornados de países como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Colombia, en los que se basaron para la ejecución del texto, durante la movilización de retorno, los niños también recibieron un trato inhumano y refiere relatos sobre casos de niños que fallecieron por deshidratación.
¿Cuántas historias, cuántos rostros de niños muertos que no son reportados oficialmente? Nos ponían a hacer la cola para aguantar ese solazo. No les importaban los niños, no les importaban las mujeres embarazada.
Los expertos reiteran que la migración de venezolanos se ha convertido en una realidad que está definiendo la identidad del país y que está afectando a todas las clases sociales y géneros. Se estima que de los poco más de 5 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, aproximadamente 250.000 venezolanos regresaron al país en medio de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora vamos a Nicaragua porque opositores en ese país avanzan en la selección de un candidato para las elecciones presidenciales sin unidad ni reformas electorales. En Managua está Dariana Ocaña.
Aunque en la Asamblea Nacional de Nicaragua aún no se han discutido las esperadas reformas electorales y el Consejo Supremo Electoral tampoco ha presentado el calendario electoral, diferentes bloques de la oposición en Nicaragua avanzan en los protocolos para seleccionar un candidato que enfrente al presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre de 2021. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los grupos opositores más sólidos surgidos a partir de abril de 2018, se espera seleccionar de forma interna un aspirante a la candidatura presidencial a mediados del mes de febrero, según explicó Guillermo Inser, miembro de esta organización.
En este momento ya tenemos acuerdos sobre cómo vamos a escoger y cuántas personas vamos a escoger para la candidatura a la presidencia.
Una de las principales debilidades que hasta ahora ha expuesto la oposición en Nicaragua es la incapacidad de lograr la anhelada unidad. Hasta ahora el único aspirante a la candidatura que cuenta con una casilla dentro de un partido político es el periodista Miguel Mora, electo como candidato por el Partido Restauración Democrática. Mora explicó a La Voz de América que el mecanismo de competencia para concretar un candidato único de una alianza electoral estaría por definirse entre las organizaciones opositoras.
Aún no se ha definido el mecanismo de competencia dentro de la coalición nacional y estamos también de cara a una eventual alianza electoral con C por L y la alianza cívica. Todo eso está en un proceso.
En tanto y de forma paralela, la oposición en Nicaragua espera seguir presionando al gobierno para aprobar las reformas electorales y permitir las libertades constitucionales que garanticen la realización de un proceso electoral justo. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en El Salvador porque ese país capacita al personal de salud y prepara su infraestructura para la llegada de la vacuna contra el COVID-19. En San Salvador hacemos contacto con Neri Mabel Reyes.
Con un registro de fallecimiento de entre 8 y 11 personas por día a raíz del COVID-19 y con un promedio superior a 300 contagios diarios, El Salvador se prepara para la llegada de la vacuna contra el padecimiento y el personal de salud recibe la capacitación necesaria, dice Tania Portillo, una profesional de la medicina.
Para nosotros es de importancia, ¿verdad?, que vamos a tener, gracias a Dios, lo que es la vacuna, ¿verdad? Y la estamos esperando de igual forma, ¿verdad? Nos están dando capacitaciones al personal de salud sobre lo que es la vacunación y ya se hizo también un como censo, ¿verdad? Para ver quiénes van a querer.
La primera línea de vacunación serán los profesionales de la salud, quienes voluntariamente a través de un censo han dicho si están o no dispuestos a vacunarse cuando llegue la dosis. El gobierno de El Salvador construye más de 150 módulos a nivel nacional que funcionarán como centros de vacunación y en opinión del infectólogo Jorge Panameño, este gasto es innecesario.
No he visto un solo país en el mundo de los que ahora están vacunando que gaste dinero, invierta dinero en crear ese tipo de instalaciones. No he visto ninguno. ¿Y dónde están vacunando ellos? Están vacunando en gimnasios, están vacunando en escuelas.
El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que lo que busca es generar las condiciones de infraestructura para que haya rapidez en el esquema de vacunación. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día lunes 11 de enero a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y un mes más tarde, 5 cubanos que pidieron al Papa Francisco su intervención por los huelguistas de San Isidro recibieron respuesta del Sumo Pontífice. ¿Cuál fue la respuesta? Yolanda Huerga no la tiene.
El Papa Francisco respondió a la petición que le hicieran el 24 de noviembre pasado 5 cubanos preocupados por la vida de los huelguistas del movimiento San Isidro.
Me gustaría agradecer a su santidad por la deferencia de habernos respondido una carta que trataba temas muy delicados de la realidad cubana.
Dijo la holguinera residente en Irlanda, Annarella Grimal, quien firmó la carta dirigida al Sumo Pontífice junto a Eloy Viera Cañibe, Aldo Miguel Santos, Lynn Cruz y Ramón Gabriel Pérez. En su llamado, los 5 cubanos solicitaban la mediación del Santo Padre y de la Iglesia Católica con las autoridades de la isla para negociar con ellas una solución que reparara las demandas de justicia del movimiento.
No sé si él, además de tenernos en sus oraciones, como lo manifestó en su carta, yo tengo mucha fe en el poder de la oración. No me gustaría especular si hará algo más. Me gustaría pensar que sí, que va a intervenir de alguna manera, pero de todas formas sus subalternos en Cuba ya están haciendo su parte. En las últimas semanas, varios sacerdotes y miembros de las iglesias están alzando su voz por el pueblo cubano y por las injusticias que están teniendo lugar en nuestro país.
La misiva apostólica fechada el 9 de diciembre está firmada por Monseñor Luigi Roberto Cona, asesor para asuntos generales, pero fue entregada a Grimal un mes después. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista, profesora y curadora de arte independiente Anameli Ramos salió de Cuba y llegó a México para continuar sus estudios de doctorado en antropología. Impresionante ya desde arriba que estoy en México, anunció en su Facebook al publicar una fotografía sobrevolando ese país. Los traigo a todos conmigo, escribió recordando a sus colegas del Movimiento San Isidro, y también el MSI y el 27 de noviembre y a otros que se identificaron con la causa de los grupos que piden democracia y libertad para el rapero Denis Solís. sobre el temor de que las autoridades del régimen impidieran su salida, como sucede con decenas de activistas, opositores, políticos y periodistas, Ramos expresó: "No me molestaron en el aeropuerto, ellos saben". Ana Meli Ramos estuvo entre quienes se atrincheraron durante días en la sede del Movimiento San Isidro para exigir el fin de las arbitrariedades del régimen. Y Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, analiza y predice cambios a partir del Movimiento San Isidro en Cuba. El católico laico dice que la creciente represión alienta nuevas formas de protesta pacífica y genera propuestas concretas para el mejoramiento de Cuba.
Cada vez más, la sociedad civil cubana, en una señal de maduración y de crecimiento, se va expresando en cada uno de los ambientes en los cuales las personas se desarrollan, tienen su vocación, desarrollan su vida social. Y San Isidro es una de las expresiones de esa diferenciación de roles, es decir, son jóvenes del mundo de la cultura, del mundo del arte, que comenzaron a expresarse en ese lenguaje que no es el lenguaje tradicional, político o derechos humanos, sino que es un lenguaje en el ámbito cultural, pero que de la misma manera expresa la necesidad que tiene el alma, que tiene la cultura y todos los ámbitos de la vida humana, de libertad, de responsabilidad, de asumir las riendas del propio proyecto de vida. Esto es un fenómeno, por lo menos a esa escala, nuevo. Entonces, es muy interesante porque por lo menos podemos sacar la enseñanza de que la represión que ha ido en aumento, los métodos de fuerza represivos que ha usado el gobierno no mata para nada a la sociedad civil, sino que en muchas ocasiones lo que hace es estimular, animar a que cada persona que ve la injusticia, que ve el abuso, pues entonces exprese de la manera en que sabe y puede su disconformidad, su solicitud de cambio y también, muy interesante, sus propuestas para cambiar la situación de Cuba. Yo creo que otro de los signos de estos tiempos es que se ha pasado de la sola denuncia a la propuesta de soluciones, y eso queda cada vez más claro.
Y jubilados cubanos la tienen bastante difícil con esto del ordenamiento monetario a pesar del incremento de las pensiones. La razón la explica José Luis Ramos.
La situación es bastante complicada para los pensionados cubanos dentro de la llamada tarea de ordenamiento, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Es una situación realmente muy, muy difícil. La de los ancianos se está viendo, incluso hasta en la televisión hablaron de un lugar en las provincias orientales que los ancianos hicieron una carta que iban a un hogar de ancianos a recibir los alimentos y a estar ahí porque no pueden pagar esa alimentación.
El régimen cubano incrementó a 1.528 la pensión mínima por edad e invalidez total de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2021. El almuerzo en los comedores del sistema de atención a la familia subió de precio, de 2 a 26 pesos. A través de las redes sociales hay un grupo de cubanos pidiendo a las autoridades considere la situación de estas personas. Hay jubilados que están pasando apuros, dijo Leiva.
Sencillamente, cuando sacan la cuenta son 800 y pico y mucho más, y entonces cuando lo tiran contra lo que reciben de pensión en general, pues lógicamente no pueden asistir a esos lugares porque tendrían que carecer de otras cosas. Aquí el gobierno lo que está diciendo es que, bueno, que esas personas tienen su cuota de racionamiento, pero es que pues, cuando ustedes lo crearon fue porque era una necesidad, y entonces ahora que es más necesario, pues sencillamente es cuando no van a ir esas personas allí.
Hay muchas de estas personas que compensaban la compra de los alimentos y otras necesidades con el dinero que le envían sus familiares o amigos desde el exterior, destacó.
De lo más elemental, no quiere decir que sea para darse gusto paseando o yendo a restaurantes, etcétera. Otros que no tienen esas posibilidades, que son bastantes, pues son esos que tenían que pararse en las esquinas a vender los cigarros, primero era de su cuota y después, bueno, los que compraban en las tiendas del Estado y vender cualquier cosita, no, hasta los fósforos. Pero ¿qué pasa? Que eran realmente muy, muy perseguidos porque están comprendidos entre también los coleros y los revendedores.
Lo tienen difícil, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Iglesias evangélicas cubanas van a apelar a las redes sociales con el propósito de llamar la atención sobre la escasez de medicinas para los diabéticos y criticar así a las autoridades por el desinterés ante los reclamos de la población. Por su parte, el pastor Joel Demetrio de Las Tunas dijo a Radio Televisión Martí que tanto él como los líderes religiosos de las comunidades cristianas están muy preocupados porque a la falta de medicamentos se suma la de insulina, que es vital para los diabéticos.
Una situación crítica en Cuba. Hace dos meses que no le dan insulina. Entonces, un diabético, tú te imaginas, sin insulina es directo a morir. Entonces, la mayor parte de los diabéticos quieren entonces hacer una marcha, quieren reclamar, que han reclamado las autoridades, pero los de aquí de la Cuba lo han hecho. Y entonces las autoridades le dicen que no hay insulina, creo que es la hora que es la que le toca. Y entonces, ellos dicen que prefieren morir o marchar, o que hay una situación crítica con los medicamentos en Cuba, pero este es un tipo de medicamento que si ellos no lo usan, pueden morir. Pero nosotros en cada provincia tenemos entonces pastores, tenemos líderes, tenemos personas que hemos compartido para preguntar la situación, ¿no? Hemos estado llamando a la farmacia a preguntar si es verdad esto que no hay, que está en falta, que es la insulina nerviosa que también falta, y las poquitas que habieron las repartieron en diferentes ciudades y provincias, pero hay muchas farmacias que no hay. Pero en la farmacia de las Tunas, de la provincia donde yo radico, nosotros hicimos el pesquisaje a ver si era verdad esta información, porque tú sabes que en las redes sociales incluyen muchas informaciones falsas. Y nosotros llamamos, yo tengo los saldos de la farmacia que yo llamé y me dicen que es verdad que no hay insulina. Los diabéticos tienen razón en lo que están diciendo. Y es algo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, doctorar, pero tenemos que también hablarle al mundo la verdad de lo que está pasando. Una situación muy crítica para estas personas enfermas que dependen aún de ese medicamento. No tienen mujeres porque ellos necesitan ese medicamento. Y lo que está pasando el pueblo de Cuba es algo infrahumano, un crimen de lesa humanidad.
Y Jackson Poblete, de la Fundación de Derechos Humanos, aboga para que a la prisionera política en Cuba, la ciudadana estadounidense Alina López Millares, se le permita el servicio consular en La Habana, que solicitó, así como su pronta excarcelación. Carmen María Rodríguez reporta.
La Fundación de Derechos Humanos se preocupa por la situación de la presa en Cuba, Alina López, acusada de espionaje en la isla y ahora en una difícil situación de salud en que necesita medicina y se hace muy difícil hacérsela llegar. Esto de acuerdo al licenciado Jason Poblete, quien se ha encargado de otros presos también en Irán y de que, al igual que en el caso de Alina López en Cuba, buscaron la excarcelación de estos reos. Al hablar con Radio Martí, el licenciado Poblete dijo que miembros de la Fundación de Derechos Humanos se dirigen a congresistas federales solicitando ayuda. Jason Poblete dijo que se le intenta enviar a Lina López medicina, a la vez que el abogado resaltó que la presa no debiera estarlo.
Ella no debe estar allá. Ella ha cumplido más de un tercio de su término. Nunca debía haber sido puesta en esta situación. Se han hecho varias peticiones en el sistema jurídico tal como es y han planteado muchas defensas. Queremos que el gobierno de Cuba tome en cuenta.
Al abogar por la libertad de Alina López, el licenciado Jason Poblete dijo que espera se busque una solución.
Varias cosas que se le han planteado directamente por mí a oficiales del gobierno de Cuba y también cosas que se le han planteado directamente por mí al gobierno norteamericano. No debemos los conflictos políticos que entre países que diluyen los derechos fundamentales de un individuo. Alina López es una buena persona. Ella no es una espía. De las cosas que le han acusado, no es culpable, se ha documentado muchas veces y espero que traten de buscar una solución.
Jason Poblete resaltó además que el caso de Alina López no es el único de estadounidenses encarcelados en Cuba.
Ella no es la única, hay casi, de acuerdo que me han dicho fuentes del Congreso norteamericano y el Departamento de Estado, casi 20 americanos en cárceles, prisiones de Cuba.
Además de comprobar a través de documentos la inocencia de López, Jason Poblete dijo se debiera tomar en consideración su situación humanitaria para lograr la libertad de Alina López. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Miembros de la comunidad cubana en Estados Unidos y residentes en la isla dirigieron una solicitud al presidente electo Joe Biden para que reanude los servicios consulares en La Habana, suspendidos desde noviembre de 2017. Publicada en la plataforma ciudadana We the People, la petición necesita alcanzar las 100.000 firmas antes del 8 de febrero, para ser escuchada por la Casa Blanca. Cerca de 8.000 personas ya la habían firmado este lunes. Son muchas las familias separadas que asumieron otro obstáculo al tener que viajar a un tercer país para realizar sus trámites de visado. No podemos ser víctimas de diferencias políticas entre gobiernos, dice el texto. La situación, agrega, afecta fundamentalmente a los casos de reunificación familiar y los ganadores de la lotería de visas. Pedimos a la nueva administración Biden-Harris que escuche esta solicitud de los cubanos. tras las afectaciones de salud, dice, sufridas por varios diplomáticos y sus familiares en Cuba. El gobierno de Estados Unidos retiró de la embajada en La Habana al personal no esencial y cerró la sección de servicios consulares.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Quiero hoy compartir con ustedes mi temor por lo que le pueda suceder al sacerdote católico cubano, el padre Kenny Fernández Delgado, de la iglesia de Madruga en la provincia de Mayabeque. Y les confieso que estoy muy preocupado por la seguridad de este cura, por la valiente denuncia que desde el púlpito ha lanzado contra la dictadura cubana. Temo por su vida. Asesinos de la policía política pueden matarlo de diferentes maneras y dar la apariencia de que fue un accidente, como hicieron cuando asesinaron al disidente Osvaldo Payá Sardiñas y a su acompañante Cepero, embistiendo el auto Hyundai en el que viajaban, sacándolo de la carretera y lanzándolos contra un árbol. Ya habían tratado de matar a Osvaldo Payá cuando un camión a toda velocidad embistió la vieja furgoneta en la que iba Osvaldo Payá, volcándola y dándose a la fuga al camión, pero en aquella ocasión Payá sobrevivió, y sobrevivió milagrosamente. Este es el famoso maquinazo, técnica para ejecutar a los disidentes que aprendieron de los rusos comunistas, para eliminar a sus enemigos y dar la apariencia de que fue un accidente. Por ejemplo, el desaparecido luchador por los derechos humanos, Ricardo Ofil, también trataron de asesinarlo en La Habana con un maquinazo. Este método pueden utilizarlo para eliminar a este sacerdote. Mañana seguiré contándoles lo que denunció en esta histórica homilía. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:45 en Noticias de América Latina. Cifras oficiales en México revelan un incremento en el número de contagios y fallecimientos por la pandemia del COVID-19. Mientras en el centro del país los hospitales alcanzan el 90% de saturación. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
México hiló 5 días consecutivos con más de 10.000 casos positivos de COVID-19. El sábado se alcanzó la cifra máxima en lo que va de la pandemia, al registrarse 16.105 contagios. En su informe más reciente, la Secretaría de Salud dio a conocer que se acumulan ya 133.706 fallecimientos, una tasa de letalidad del 8%, lo que significa un incremento del 2% de una semana a otra. Las autoridades detallaron que 6 entidades se encuentran en riesgo máximo por el alto número de contagios y niveles de hospitalización. En términos de ocupación hospitalaria, la capital del país está en primer lugar. Así lo precisó José Luis Salomía, director de epidemiología.
Ciudad de México con un 92%, Estado de México con el 82%, Hidalgo y Guanajuato con un 81%, Nuevo León con el 79% y Puebla con el 70%.
El funcionario de salud confirmó la existencia de un caso de la variante del coronavirus surgida en Reino Unido. Se trata de un ciudadano extranjero empleado de una empresa internacional, quien llegó al aeropuerto de la Ciudad de México en un vuelo proveniente de Ámsterdam el pasado 28 de diciembre. Permaneció unas horas en la capital y luego voló a la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. El paciente, de 56 años, se encuentra hospitalizado.
Hay un progreso desfavorable para efectos de la enfermedad.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y al menos 23 personas habrían muerto en una barriada de la capital venezolana en un operativo que una unidad policial especial describió como un enfrentamiento contra grupos criminales, dijeron un diario y activistas de derechos humanos. De acuerdo con el periódico Últimas Noticias, cercano al oficialismo, los choques entre bandas y enfrentamientos de funcionarios policiales con delincuentes ocurridos en La Vega, un área al oeste de la ciudad, provocaron la muerte de al menos 23 personas. El despliegue de integrantes de las FAES, la Fuerza de Acciones Especiales, y Unidades Operativas Tácticas Especiales en La Vega, donde operan varias bandas delictivas, comenzó el viernes y se extendió durante el fin de semana, indicaron activistas de los derechos humanos.
Música.
Y a las 6:42 damos otro vistazo al mundo, ya que el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que planea designar a los rebeldes hutíes de Yemen como una organización terrorista. La medida se ha esperado como una de las posibles acciones del Departamento de Estado en los días restantes de la administración Trump en medio de su creciente presión sobre Irán. La designación entraría en vigor el 19 de enero. Pompeo también pidió a Irán que dejara de contrabandear armas a los hutíes y que los hutíes cortaran lazos con funcionarios del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. Por su parte, en respuesta, los hutíes dijeron que es en el propio Estados Unidos la fuente del terrorismo y que se reservan el derecho a responder a la nueva designación. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos anunció la retirada de las restricciones impuestas desde hace décadas en las relaciones entre sus funcionarios y los de Taiwán, una decisión que provocará tensiones con China. Estados Unidos ha creado unas restricciones internas complejas para regular las relaciones de sus funcionarios con Taiwán en un intento de apaciguar a Pekín, indicó el secretario de Estado Mike Pompeo. El secretario Pompeo dijo que la democracia de Estados Unidos y Taiwán comparten valores comunes de libertad individual, el Estado de Derecho y respeto a la dignidad humana. China está molesta con la medida porque considera a Taiwán como una provincia rebelde que ha de volver bajo su soberanía. Y activistas y defensores de Julian Assange han iniciado este lunes en el Reino Unido una nueva campaña para pedirle al presidente Donald Trump y al presidente electo Joe Biden que indulten al fundador de WikiLeaks. La campaña es promovida por la organización no gubernamental australiana Blueprint, defensora de la libertad de expresión y de prensa. Considera que Trump podría conceder el perdón al periodista como último gesto antes de la investidura de Biden el próximo 20 de enero. La portavoz en Londres, Naomi Colvin, dijo a la agencia EFE que presionará por el indulto del informático que cumple prisión preventiva en la capital británica mientras prosigue su juicio. Y tras una histórica tormenta de nieve, España esperaba la llegada de una ola de frío inédita comenzando esta semana en especial en Madrid, la capital, donde las autoridades retiraban la nieve contra reloj antes de que se convirtiera en hielo. Vamos a la capital española, así lo reseñó la agencia francesa de prensa.
Autoridades y voluntarios se apuraban el domingo en Madrid a quitar la nieve ante el temor de que se convirtiera en hielo por la llegada de una ola de frío inédita. Desde la noche del domingo se pronosticaban temperaturas de hasta menos 8 grados Celsius en gran parte del interior del país. La tormenta Filomena provocó una nevada histórica que además dejó fuertes lluvias en otras regiones del país y al menos 3 muertos. Con quitanieves y saladores, las autoridades se movilizaban en Madrid. El ejército intervino para quitar la nieve del aeropuerto, que abrió de manera gradual desde el domingo por la tarde. En las calles, militares y voluntarios despejaron los accesos a los hospitales de la capital, que siguen bajo presión por la pandemia de COVID-19.
Que ayer vimos imágenes en la tele y nos avisaron vecinos de cómo estaban los accesos al hospital. Y como en este barrio tenemos 3 hospitales, estamos muy concienciados con la importancia que tiene que tengan unos accesos. Ellos nos dieron mucho durante el confinamiento y están dándolo todo durante la pandemia, y que menos que los vecinos aportemos un poco de nuestra parte.
También los vecinos sacaron palas para despejar las entradas de sus edificios, mientras que otros esquiaban en los parques y las calles de la ciudad. Numerosas escuelas y servicios públicos seguirán cerrados a principios de semana. Además, las autoridades llamaron a evitar desplazamientos, pues el tráfico seguirá suspendido y perturbado en varias zonas del país.
En una entrevista el domingo con el Canal 5 de Italia, el Papa Francisco dijo que no está seguro que podría concretar una histórica visita a Irak planificada para el mes de marzo debido a la pandemia del coronavirus. No puedo convertirme yo mismo en la causa de aglomeraciones. No sé si el viaje a Irak se pueda realizar. La vida ha cambiado, sostuvo el pontífice. El presidente iraquí, Barham Salih, dijo vía Twitter el mes pasado que el viaje será un mensaje de paz para los iraquíes de todas las religiones y servirá para afirmar nuestros valores comunes de justicia y dignidad. Por otra parte, se espera que el Papa Francisco, que tiene 84 años, sea vacunado contra el COVID esta semana. El líder católico dijo en la entrevista que todos los que puedan deben vacunarse. Asimismo, el Ministerio de Salud de Japón dijo que detectó una nueva variante del coronavirus en 4 viajeros procedentes del estado brasileño de Amazonas. Un alto funcionario del ministerio dijo que se estaban realizando estudios sobre la eficacia de las vacunas contra la nueva variante, que difiere de las mutaciones altamente infecciosas que se han encontrado en Reino Unido y Sudáfrica. Y a las 6:53, el economista Elías Amor Bravo, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la marcha del llamado ordenamiento monetario en el actual mes de enero en Cuba. Noticia en perspectiva.
Bueno, por poner un símil que va a caer gracioso a los oyentes que tenemos, que lógicamente están pasándolo mal por esta situación, pero para que ellos tengan una idea, estamos empezando a vernos las parejas del baile. El baile no empezó todavía, el baile va a empezar dentro de nada, pero todavía nos estamos mirando unos a los otros, y ya en este proceso de mirarnos unos a otros para elegir a ver con quién quieres bailar, ya la cosa se está poniendo fea. Y se está poniendo fea porque el otro día, incluso con las tarifas eléctricas, tuvieron que dar marcha atrás. Es decir, es como si todo esto hubiera sido improvisado, estuviera mal diseñado. Parece mentira en un país en donde existe la planificación central de la economía, el control económico, el dominio por parte del Estado de la economía, todas esas monsergas y majaderías comunistas, y que haya salido tan mal en la puesta en marcha de esta tarea. Quiero advertir a nuestros oyentes que esta primera fase es única y exclusivamente pasar los viejos precios que estaban en pesos cubanos a la nueva situación en la que el tipo, la unificación monetaria obliga a multiplicar por 24. Entonces, claro, lo que había que hacer era subir los salarios, nos han subido, pero los cubanos ya han visto que la subida de los salarios en 4.9 se ha quedado por debajo de lo que han subido pues algunos precios. Y en concreto, bueno, pues la mayor parte de los que tú estabas mencionando son fundamentalmente precios que responden a servicios y a productos del Estado, que se supone que deberían de estar absolutamente controlados, y que son, en cambio, los que están dando más problemas. Insisto, el baile no empezó, el baile va a empezar dentro de nada, cuando se empiecen a notar los efectos todavía prematuros del segundo proceso de la tarea de ordenamiento, que es mucho más duro todavía en la inflación, y que va a ser la devaluación del peso cubano. Esa devaluación que solamente se afecta al sector empresarial, pero que va a afectar al conjunto de la economía, porque informaciones que nos llegan procedentes de La Habana ayer mismo me confirmaban que en los mercados informales el dólar se está cambiando ya a más de 45 pesos. Y esos que trabajan en el mercado informal, que son agentes de cambio, que bueno, están reemplazando el papel mediocre de las cadecas, que simplemente no pueden dar servicio porque aunque pagan a uno por 24 no tienen divisas, pues esta gente lo que dicen es que a finales de este mes el peso, el dólar y el peso cubano se estarán colocando ya en la franja de los 100 dólares, de los 100 pesos cubanos, con lo cual las expectativas de depreciación de la moneda van a ser muy grandes, y eso es más inflación, y eso son precios más altos para muchos productos. Y bueno, pues vamos a ver cómo se acaba el baile, porque, insisto, no ha empezado todavía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:56, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes, sí señor.
Muchísimas gracias. Bueno, en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, DJ LeMahieu, la superestrella de los Bombarderos de Bronx, dice que le sorprende mucho la falta de interés directo que han tenido los Yankees en contratarlo durante esta temporada de agencia libre, y por eso él está en este momento y su representante negociando con otros equipos. Esto no significa, por supuesto, que los Yankees no lo vayan a firmar. Es más, mucha gente todavía piensa que DJ LeMahieu va a vestir el uniforme de los Yankees y va a seguir su poderío ofensivo tal y como lo hizo el año pasado. También en el béisbol, pero en la liga australiana, los Medias Azules de Sydney botaron a Manny Ramírez del equipo, primordialmente porque estaba bateando 170 y pico. Vamos a poner al día con el béisbol de las mayores, mucho más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Otro tema que queríamos tocar, el baloncesto profesional de los Estados Unidos. Y la final, esta noche tenemos nuestro enviado especial Chambi en el estadio aquí en Miami para la final del Campeonato Nacional del Fútbol Universitario de los Estados Unidos, la Universidad de Alabama, en este momento número uno en el país, 12-0, contra Ohio State, la número 3. El partido arranca a las 8, pero vamos a hacer contacto telefónico con Chambi para poder hablar de esto, de baloncesto, de fútbol americano y de béisbol. Hasta aquí los deportes por ahora. Nos vemos dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
El
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.